mirando a Jesús a lo lejos. Y esta enseñanza viene dada porque la gente que cree en Dios, aquí si no vamos a tomar a los que no creen en Dios, vamos a hablar de los que creemos en Dios. La gente que cree en Dios piensa que haciendo su vida a su modo, que tomando sus decisiones como les da la gana, que haciendo todo de primero y dejando a Dios de último, las personas creen que de esa manera, no, porque como creen en Dios, pues sí, yo estoy bien con Dios, estoy en Dios, yo estoy seguro de mi salvación. Entonces, creen que es también así. Yo te voy a enseñar un pasaje donde una persona estaba mirando a Jesús a lo lejos y le sucedió como nos sucede hoy en día a muchos cristianos cuando decimos creemos en Dios, pero realmente estamos mirando de lejos a Dios. Estamos mirando de muy lejos a Jesús. Y ese era Zaqueo. Ese era Zaqueo. ¿Alguien sabe aquí de Zaqueo? Sí, algunos, ¿no? Otros no, ¿no? ¿Quiénes no saben que era Zaqueo? Varios, ¿verdad? Bueno, ya vamos allá. Por favor, quiero que esta enseñanza que te voy a dar hoy, por favor, trata de que no se te olvide. Sé que cada semana enseñamos algo diferente, pero por favor, cuando salgas por esa puerta, trata de atesorarla, trata de que esa noche la refresques. Y mañana o más tardar el martes estará en Spotify y trata de volverla a escuchar, porque te aseguro que es una enseñanza muy importante para tu vida. Esa en especial es muy importante. Mira, te voy a leer aquí en la historia de Zaqueo. En Lucas 19 dice: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues él era muy pequeño de estatura. Y comiendo delante, subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, corriendo delante. Entonces dice el versículo 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date deprisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba allí Zaqueo en la ciudad, se enteró que venía Jesús, se montó rápido a un árbol porque era muy pequeño. Zaqueo era un publicano. Un publicano es una persona que cobraba los impuestos, iba de casa en casa. Pero esas personas, la gente les llamaba pecadores, porque tal cual como en nuestros días, los políticos de aquellos momentos también eran ladrones, también eran corruptos, y la gente los detestaba, la gente los odiaba. ¿Por qué? Porque venían a buscarle a la gente el impuesto Y ellos vivían muy bien, pero la gente estaba muy pobre. Y Zaqueo, que era un hombre pequeñito, aprovechaba su estatura para esconderse entre la multitud. Y se escondió entre la multitud porque no quería ser visto, pero él sí quería ver a Jesús. Y resulta ser que se dio cuenta que ese tamaño que él tenía, aunque le permitía esconderse entre la multitud, no le permitía ver a Jesús. Y tuvo que buscar un árbol de sicomoro, se montó al árbol y desde allí, a lo lejos, pudo ver a Jesús. Ahora, yo te quiero, en base a esta reflexión, enseñar cuatro cosas y quiero que estés muy atento. Vamos a tratar de ir rápido. Y lo primero es que el pecado te hace pequeño e invisible. El pecado te hace pequeño e invisible. Zaqueo tenía un problema físico que era pequeño, pero realmente, más allá de eso, tenía un problema espiritual. El pecado le estaba haciendo invisible. El pecado le estaba apartando del resto de la sociedad. El robar a las personas, el hacer daño, le estaba apartando. Y lo más duro o más rudo del caso es que él pensaba que estaba bien, tal cual como pasa con la mayoría de personas que creen en Dios. No, yo no necesito ir a la iglesia todos los domingos. ¿Para qué? Si no, yo estoy bien. No, yo no necesito orar todos los días y leer la Biblia. ¿Para qué? Si yo creo en Dios y Él cree en mí. Yo cuando me muera, esté viejito, pues yo voy a ir al cielo, no pasa nada. No, yo no necesito que me estén dando consejos el pastor. No, ya yo llevo mi vida como yo quiero, ¿qué tal? Y eso era Zaqueo. Fíjate que cuando Jesús vino hacia él, él salió de una vez: Señor, yo doy a los pobres. Señor, pero yo le doy a las viudas. Y yo, si a alguien le he quitado algo y me doy cuenta, yo se lo devuelvo cuatro veces. Qué hipócrita era Zaqueo. Estaba ya justificando como, porque sabía que Jesús estaba viniendo a su casa y él quería quedar muy bien delante de él, porque en ese momento la gente cuidaba su reputación respecto de cumplir la ley. La gente se cuidaba de cumplir la ley de la ley de Dios, la ley de Moisés y los profetas. Entonces, no, Señor, yo hago esto. Y a veces estamos así: no, yo de vez en cuando me congrego. No, yo cuando me levanto digo: Dios, gracias, yo creo en ti. Y ya con eso nos justificamos. Pero resulta que estamos mirando a Jesús de lejos como Zaqueo. Y fíjate, en Marcos capítulo 14, versículo 53 dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Otro que estaba mirando a Jesús de lejos y que el pecado lo hacía invisible, lo hacía pequeño, lo hacía cochino. Esto fue cuando Jesús fue apresado y llevado al patio donde estaba el sumo sacerdote del templo, ¿verdad? Y estaban allí juzgando a Jesús. Pero Pedro no quería ser visto con Jesús, porque aunque antes había sido muy bocón: Señor, yo contigo voy a la cruz si es necesario. Yo contigo, Señor, yo tomo tu lugar. Pero cuando le tocó la hora de las acciones, Pedro, ¿qué hizo? Salió corriendo y se ocultó bien lejos y miraba a Jesús a lo lejos. ¿Alguien ha visto la película La Pasión de Cristo? Esa escena la ejemplifican ahí muy bien. Jesús por allá siendo golpeado, siendo juzgado, y él por allá escondido y pasando vergüenza, porque él sabía que estaba haciendo mal. Y a veces nosotros estamos así: hablamos mucho, pero hacemos poco. No, yo gloria a Dios, yo sigo a Dios. Yo creo en Dios, soy un seguidor de Dios. Pero realmente, a la hora de que Dios necesita de nosotros, cuando Dios quiere que nos acerquemos cada mañana, aunque sea 5 minutos para orar, para darle gracias, para leer su palabra, para hacer el Connect Time, cuando Dios quiere que nos acerquemos, no estamos. Tenemos como prioridad el trabajo, tenemos como prioridad la familia, tenemos como prioridad cualquier cosa, las fiestas, el vicio, cualquier otra cosa está primero. Y resulta que con tus palabras estás viendo a Jesús a lo lejos, como hizo Pedro, como hizo Zaqueo. Lo segundo que sucede cuando vives una vida mirando a Jesús de lejos es que el pecado es un cobijo de muerte para tu vida. Y mira, qué tremendo esto. ¿Sabes qué? Esto me vino así porque, wow, esta historia de Zaqueo, desde niño nos las contaban. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad y el privilegio de crecer escuchando de Dios, pero yo sí crecí. Y desde niño hasta veía libros con dibujitos de Zaqueo chiquitico montándose en un árbol para ver a Jesús. Pero créeme, hasta que no desarrollé esta enseñanza, hasta que Dios no me trajo así el Espíritu de Dios a la mente para desarrollarla, hasta ahí no entendí algo que está ahí escondidito, que aparentemente no se ve, pero si analizamos a profundidad podemos entender. Y es que Zaqueo, dice la Biblia, que se montó en un árbol de sicomoro. Y me pregunté, un momento, ¿por qué la Biblia se preocupa en nombrar el árbol que era? ¿Por qué no dice, y Zaqueo vio un árbol y se montó? El primero que vio y ahí se montó. Si en la Biblia hay otras cosas donde dice, donde habla de un árbol, de una piedra, donde habla de una cueva, de una montaña, y en la mayoría de veces no pone nombres. Y movieron la piedra para que Jesús sanara a levantara a Lázaro. No dice, y movieron la piedra de mármol. No dice eso. Y así con montones de cosas. Y abrió el mar en dos. No dice exactamente, aunque sabemos cuál era. No dice. Pero acá sí dice, se montó un árbol de sicomoro. Entonces yo dije, yo tengo que investigar qué es ese árbol. Y fíjate lo que conseguí. Debido a su madera incorruptible, los egipcios lo relacionaban rápidamente con la muerte. Y de ahí es que esos árboles se plantaban donde estaban las tumbas para dar cobijo a las tumbas. Wow, yo dije tremendo. Entendí por qué Zaqueo estaba en un árbol de sicomoro. Zaqueo estaba arropado a un cobijo de muerte. Zaqueo estaba en una vida pecaminosa. Y la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Lo estábamos viendo en el sinapsis. ¿Se acuerdan, chicos? Que decíamos, ¿por qué Jesús vino a la cruz? Pues vino a la cruz porque nosotros nos tocaba morir, pero Él tomó nuestro lugar. Y ahí nos está enseñando la Biblia de manera muy profunda, porque sabes, la Biblia la puedes leer y entiendes algo, pero si realmente la profundizas, entiende el mensaje que tiene detrás. Y dice allí que Zaqueo estaba en ese árbol de sicomoro. Zaqueo estaba cobijado por la muerte gracias a su pecado. Y yo no sé en qué situación estás en tu vida, en qué cosas andas que sabes que no deberías andar, pero ¿sabes qué? Te estás cobijando con la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tarde o temprano te vas a conseguir con eso. Y no necesariamente muerte física, que también. Pero aquí también está hablando de la muerte, la situación de muerte espiritual que tenía Zaqueo. Y capaz no es que vas a morir, capaz es que ya estás muerto espiritualmente por dentro. Por insistir en vivir alejado de Jesús. Por insistir en ver de lejos a Dios. Bueno, a Dios cuando tenga tiempo. por insistir en poner todo de primer lugar y de último a Dios. Mira lo que dice Romanos 6, versículo 23, y es lo que te acabo de decir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo tercero que te quiero enseñar en esta tarde es que si obedeces a Jesús, saldrás de muerte a vida. En Juan capítulo 11, versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos, en el día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Lo mismo, estaba Lázaro muerto y estaba allí Marta preocupada porque ya no había qué hacer, ya no había esperanza. Y a Marta se le había olvidado que era muy amiga del Hijo de Dios, del Cristo, del que para él no es problema la muerte. Y se la había olvidado a tal punto que cuando Jesús llegó, Jesús andaba por otro lado y Jesús sabía lo que estaba pasando, pero quería probarles a ellos, a Marta, a María. Y cuando Jesús llegó, ella comenzó a recriminarle: Señor, si hubieses estado acá, no hubiese muerto. Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba? Entonces, me imagino a Jesús pensando: ah, si soy bueno para sanar a uno que esté enfermo antes de que se muera, pero no soy bueno para resucitarlo. ¿Cómo es eso? Yo me imagino a Jesús pensando, porque eso es el análisis de Marta. Ella dice: si hubieses estado acá, no hubiese muerto. Y a veces, como cristianos, porque vivimos alejados de Él, vivimos apartados, pensamos que Dios tiene el poder para sanarnos de un dolor de cabeza, que tiene el poder para que nos sintamos bien, pero no tiene el poder para cosas más profundas y más graves. Y nos insensibilizamos. Ya para nosotros, el primero es el médico, el primero es la pastilla, el primero es el jefe, y le pedimos más al jefe o somos más fieles con el trabajo que con Dios. Ya no creemos que es Dios nuestro proveedor, porque estamos como Marta: no, es que a lo mejor Dios puede llegar tarde, yo prefiero hacer por mis propias fuerzas. En Juan capítulo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lo decíamos hace 3 semanas en la charla de creer o no creer. Mira, eso es muy sencillo. Decíamos no solamente creer por creer, decíamos las características de alguien que realmente es un creyente. No es alguien que dice que cree que existe Dios. Decíamos las características de un verdadero creyente. Y si tú eres un verdadero creyente, para el que cree, todo lo es posible. Y para el que cree, no morirá, sino que vivirá eternamente. Ahora, el que no cree ya ha sido condenado. No dice será condenado, dice el que no cree ya ha sido condenado. Querido amigo, es necesario que salgas del pecado, vengas a Jesús, le digas: Señor, yo quiero dejar esa vida pecaminosa, quiero dejar esas drogas, ese alcohol, esa mala vida, esas peleas. Quiero dejar ese odio que me está carcomiendo, que estoy odiando a fulano por hace 15 años. Yo quiero dejar de hablar mal por fulano, de hacer maldades por otro. Ya es necesario que tomes una decisión firme de creer con acciones y no solo creer con tu boca o con tu mente en Dios. Es necesario que comiences a creer con acciones, porque Dios ha venido a buscar a lo que se había perdido. Porque Jesús vino a buscar justamente a los que hemos estado en problemas, en delitos y en pecados, para darnos la oportunidad de que en Él no muramos, sino que tengamos vida eterna. Sino que tengamos salvación, pero también no solamente vida eterna, sino que nuestra vida comience a tomar sentido. Nuestros matrimonios comiencen a tener vida de nuevo, nuestras familias comiencen a tener vida de nuevo, nuestras relaciones comiencen a tener vida, nuestra economía comience a tener vida. Prueba a Jesús, pruébale en serio, tómale como primer lugar. Y el que está acá y tiene una relación, mira, no hagas como Adán y Eva, que tuvieron que coger solos y les fue muy difícil. Y le ha sido muy difícil a la humanidad mantener la familia, mantener los matrimonios, a tal punto que hoy y desde siempre, pero hoy muchísimo más desde los medios, se ataca a la familia. Ya parece que es malo la gente que se casa, la gente que decide tener familia. No, eso es malo, eso es terrible, por favor, qué anticuado eres. Hoy está de moda otra cosa, ¿sabes? Que me guste el mismo sexo, que no tengamos hijos, que no nos casemos. ¿Para qué? Podemos vivir juntos y pasarlo bien. Hoy están de moda otras cosas, pero si te das cuenta, todo lo han metido a través de los medios. Todo. Ahora le quieren meter a los medios. En esos días estaba leyendo el periódico ese, basura, porque es un periódico basura, El País, llamado El País, y decía que una madre se sintió ofendida porque fue con su hija al cine y vio que en la película esta, en Frozen, se decepcionó porque no era la chica de Frozen, no era homosexual. Y salió decepcionada, salió totalmente y dijo: me voy de esa película, no puede ser. O sea, mira lo que te meten los medios. ¿Qué sabes tú si es verdad o no eso es verdad? Pero no, ahí lo pone el medio, porque te lo aseguro que eso está con un propósito allí. Y así todas las cosas nos las quieren torcer. Ahora, el que no se droga es un malo. Casi que un día de esto van a poner para la cárcel los que no se drogan, los que andan en alcohol, los que andan... O sea, hoy en día a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que ahora es un delito el siquiera tratar de ayudar a otro para salir, por ejemplo, de problemas sexuales? Es un delito. No me acuerdo en qué provincia, por allá está un hombre en juicio porque estaba, es psicólogo, y estaba tratando de ayudar a un homosexual que quería que le ayudasen para salir del homosexualismo. Pues ahora ese hombre lo van a meter preso. ¿Tú te imaginas? Y te digo algo, yo amo a las personas, yo amo a los pecadores, amo a los homosexuales. Yo tengo amigos que han sido homosexuales, pero una cosa es respetar, pero otra cosa es que por tú pregonar lo que está bien, vengan en contra de ti. Porque estamos en un sistema que está totalmente destruido, totalmente volteado. Y como dice la Biblia, a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero ¿sabes qué? Tú has sido llamado, como Jesús llamó ese día a Zaqueo, para que venga la verdad de Dios a tu vida, para que venga la salvación a tu vida y a tu familia y a tu alrededor. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y tu vida comenzará a tener sentido y comenzarás a ser diferente que al resto de ese mundo que está allá afuera, perdido y acabado. Y lo último, el cuarto punto, que te quiero enseñar es que si dejas entrar en tu casa a Jesús, como lo hizo Zaqueo ese día, entonces Él restaurará todo lo que habías perdido. Mira lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. En 2 Corintios 5 dice: de modo, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, no dice y aquí algunas, y aquí dos, tres cositas, algunas que te pasan. No dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú decides, como Zaqueo, darle puerta a Jesús en tu casa, darle puerta a Jesús en tu corazón, darle prioridad en tu vida, entonces justo como le pasó a Zaqueo, va a venir Jesús a cambiar todas las cosas y las hará nuevas. No te importará ir por la calle y si antes eras el que te drogabas, hoy en día eres el que ayudas a los que están en drogas. Si antes era el que peleabas, hoy en día eres el que separa a los peleones. Si antes era el borracho, hoy en día ayudas a los alcohólicos. Si antes eras el que hablaba mal del prójimo, hoy en día juntas a otro para hablar bien de otro. Si antes era el que mentía, hoy en día llevas la verdad como tu estandarte y comienza tu vida a ser transformada totalmente. Pero eso sucederá solamente si tú decides poner en prioridad a Dios en tu vida. Si tú decides tomar cada semana tu tiempo de oración, cada semana tu tiempo de lectura de la palabra, si decides cada semana venir y congregarte, aunque tengas otras cosas que parezcan muy divertidas, aunque tengas otras cosas que parezcan que aparentemente es prioridad, si tú decides ser fiel a Dios, así te deje el coche tirado a medio camino, mira, tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser otra, tu vida va a cambiar. Pero es necesario que tú tomes esa decisión. Vamos a estar de pie.